La comunicación ahora es con la provincia de Formosa. Allí nos está escuchando Arturo Pinto. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes a usted y a la audiencia ahí de la radio.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Arturo Pinto acompañaba hace 28 años, un día como hoy, al obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, en ese viaje que resultó fatal. Y que pasó a la historia oficial como un accidente, es absolutamente sospechado y sembrado de dudas, pero que nunca se investigó, seguramente porque el año 76 tiene toda esa connotación que todos conocemos. Pasaron 28 años y de todas maneras hay que repetir, nunca se investigó. Pero no queríamos poner el acento en este aspecto, en nuestra comunicación con Arturo Pinto, sino en pedirle que nos recuerde quién era Enrique Angelelli y cómo vivió su último tiempo, a qué estaba dedicado allí en La Rioja.
Bueno, yo pienso que mucha de la audiencia que escuchará la radio estará muy interesada en esta imagen de un obispo fuera de serie, digamos, porque él captó muy bien los aires de la renovación de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Ciertamente no fue un improvisado, no es que a partir de ese momento dio vuelta la página y apareció un obispo renovador, sino que fue siempre una persona muy, muy, muy dócil a los reclamos de la gente. Ya en Córdoba, como cura o como obispo auxiliar, tenía sus preferencias en ese sentido. Entonces el Vaticano II vino a darle ya con una posibilidad de una iglesia que optara claramente por los más pobres, como práctica del Evangelio, ¿no? Entonces cuando él llega a La Rioja en el 68, su primer mensaje es justamente a esa audiencia, a esa feligresía. Les acaba de llegar, decía él, un hombre de tierra adentro, dedicado a eso, a esas personas de tierra adentro y que muchas veces son los menos beneficiados por el progreso, por el bienestar, ¿no?
Y ese accidente, ese vuelco en el que falleció Angelelli, tan plagado de dudas, ¿no fue el único hecho inesclarecido aquellos días en La Rioja? ¿Hubo antecedentes, no es cierto?
Sí, creo que no solo eso, no solamente las muertes, que son lamentables, ¿no? Uh-huh. Es el culmen es la culminación de un montón de cuestiones que venían sucediendo en la diócesis desde que esa postura pastoral empezó a molestar a quienes ostentaban el poder, ¿no? Y como broche de oro reinaba en aquel momento la impunidad, y bueno, hasta hoy esa impunidad cubre a aquellos, no solamente los ejecutores que eran contratados seguramente, sino a quienes programaron fríamente aquellos hechos. Uh-huh. Habíamos asistido con estupor y habíamos asistido con estupor al asesinato de los sacerdotes de Chamical, Carlos de Dios Muria y Gabriel Longueville, el 18 de julio, y bueno, con un lazo de pocos días, el 25 de julio, en Saño Gasto, un pequeño pueblo del oeste de la provincia, a un campesino radicado ahí, venido en Mendoza, radicado para trabajar en un emprendimiento cooperativista con otros lugareños, también fue acribillado en su casa, no desde la madrugada, delante de la vista atónita de su señora y sus hijos. Uh-huh. Y bueno, y el culmen, porque el obispo lo decía, me buscan a mí, buscaban a quien era el gestor de una nueva iglesia, de una nueva manera de hacer la iglesia y de hacer el evangelio, que era el obispo, ¿no?
Arturo, ¿y cómo vivió usted, no digo solamente el momento de este desenlace fatal, sino los días posteriores? En definitiva, ¿cómo sobrevivió todo el resto de la dictadura que todavía faltaba, ¿no?, allá en 1976?
Claro, yo después del 4 de agosto del 76 hasta finales del año estuve fuera de La Rioja, estuve en Córdoba por razones de salud, por razones, consecuencias de aquel fatal hecho.
Sí.
Estuve en Córdoba y en noviembre del mismo año volví a pedir de nuevo a Imagasta, donde yo tenía mi sede, Y bueno, eran tiempos muy difíciles y duros. Aquello no terminó con eso, sino que, y bueno, pero la búsqueda de quienes ostentaban el poder era desarticular un brote de distinto de ser iglesia, ¿no? Uh-huh. Y que creo que lo lograron, es decir, se desarticuló la pastoral diocesana, vino un obispo que estaba a la medida de quienes querían, entonces todo cambió, dio vuelta como el día a la noche, ¿no?
Bueno, estábamos leyendo por estos días en el diario Página 12 que usted ha dejado de ser sacerdote, que hoy tiene una familia, pero también que colabora con la pastoral aborigen, por lo cual yo deduzco que lo que no ha dejado atrás es la fe y la cercanía con la iglesia. Le quiero preguntar, usted nos dice, en aquel momento lo lograron, destruir esa nueva iglesia que nacía. Hoy, ¿los valores y los ideales de Monseñor Ajeleli están en algún lugar de la iglesia?
Yo creo que sí, por gracia de Dios, y creo que también fruto de mucha gente que continúa, porque el corazón de la gente es de esa opción que el obispo proclamaba tan fuertemente en todo momento, prendió y es semilla de una nueva manera de mostrar lo que es ser cristiano, ¿no? Ese compromiso los jóvenes lo llevan sin haberlo conocido al obispo, y muchos sectores de la iglesia también, incluso alguna jerarquía de la iglesia que nos honra con su presencia, también hace esta manera de ser iglesia, ¿no? O sea que no estamos tan desesperados, pero ciertamente se desarticuló mucho una postura, no hay más esas agrupaciones muy combativas aún dentro de la iglesia misma, ¿no? Y nosotros, yo por lo menos pertenezco a una institución que promocionamos justamente aquella con una opción clara por los más débiles, en este caso los indígenas, quienes seguramente son el último orejón del tarro, digamos, dentro de la sociedad, y que bueno, habiendo sido dueños de la tierra, de todo el territorio, hoy están arrinconados y desposeídos, mendigando en esta provincia que es así, proselitista y demás, ¿no?
No hay, pasados tantos años y habiendo tantas causas abiertas, pese a algunas frustraciones en materia de justicia, de todo lo que fue la represión y los crímenes de la dictadura, ¿no hay ninguna investigación específica por la muerte de Ajeleli?
Creo que no. Yo me presté en las ocasiones que se me solicitó. Ciertamente ha habido voces dentro de la civilidad y dentro de algún obispo quienes solicitaban reabrir la causa, y hasta ahora creo que la última instancia donde yo estuve, que fue el juez Aliaga en la provincia, en la ciudad de Córdoba, me parece que ahí se le puso el sello ya final de archivado, ¿no? Uh-huh. Y son esos archivos que ojalá algún día tengamos la suerte, creo que es una, la justicia no es suerte, es una decisión política que debe haber de reabrir estas causas pendientes y bueno, buscar verdaderamente que salga a la luz y que la gente sepa, la gente, el pueblo, los cristianos y el pueblo esperan todavía saber aquello que ellos están convencidos que fue un crimen, pero que falta que la justicia diga sí, realmente se investigó y se llegó hasta el final, ¿no? Claro. Eso es una causa pendiente, ¿no?
Le agradecemos muchísimo estos minutos. Muy amable.